Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema que Dios pelee por ti. El profeta Zacarías tuvo una revelación de parte de Dios y vemos en el versículo 1 como tema dice el candelabro de oro y los olivos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos nosotros hemos tenido sueños. Tenemos sueños que son de Dios y que se cumplen en el tiempo y en el orden de Dios. Otros sueños son del diablo. El diablo también pone sueños sucios en la vida del Hijo de Dios. Pero es el Hijo de Dios que teniendo nosotros el Espíritu de Dios, podemos discernir cuando son sueños de Dios y cuando son sueños del enemigo. Hay sueños tan claros cuando sabemos que son de Dios, y otros sueños tan sucios que no necesitamos preguntarle a Dios si son de Dios, porque son sucios, porque nos están induciendo a hacer lo malo. Pero el que tiene el Espíritu de Dios y teme a Dios, rechaza y en el nombre de Jesús le dice al diablo, aún en los sueños, el Señor te reprenda, Satanás. Aún en los sueños, la autoridad que el Señor nos ha dado, el diablo se va. Los demonios huyen, porque la cobertura, la presencia de Dios nos guarda, nos cuida, aún en los sueños. Pero hay sueños en los cuales alguno de nosotros, sabiendo que son sueños de Dios, queremos saber su significado y nos cuesta o no tenemos nosotros la respuesta a dichos sueños. Y aquí lo mismo le pasó al profeta Zacarías, que tuvo una revelación y no daba él entender qué era lo que Dios le estaba diciendo. Y le dice, y respondí, he mirado un candelabro todo de oro. Y no podía entender. No podía él entender lo que Dios le estaba mostrando. Entonces, dice las Sagradas Escrituras que Zacarías fue uno, el pueblo de Zacarías, su gente, habían sido llevados cautivos por el imperio de Babilonia. El imperio babilónico había llevado cautivo a este pueblo. Y durante el tiempo de la cautividad, ahí nació Zacarías. Y Zacarías es uno de los profetas, junto con aproximadamente 40,000 personas que regresaron a su pueblo de la cautividad. Y Dios le da a Zacarías esta revelación. Cuando los imperios de aquellos entonces llegaban a conquistar otras naciones, ellos llegaban por la fuerza, aplastando y matando a sus enemigos, saqueando de todas las riquezas que su enemigo tenía. Y entre todas esas cosas que el imperio de Babilonia hizo, es que destruyó, había sido destruido el templo de Dios. Durante los tiempos de Salomón había sido destruido el templo, pero aunque destruyan o hayan destruido el templo, eso no significa que la obra de Dios se detenga. Y el Señor le dice a Zacarías para que le dijo, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era el gobernante civil en aquel entonces. Y él era uno de los dos olivos que vio en el sueño Zacarías. El otro, según los eruditos, dicen que es o fue Josué. Que Josué fue uno de los que entraron a la tierra prometida. No solamente entraron, sino que conquistaron. Y le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El pueblo que regresaba cautivo a Judá, un pueblo que viene de la esclavitud, un pueblo que viene cansado, desgastado, con tantos problemas, posiblemente enfermedades, qué sé yo, y poder llevar a cabo la restauración del templo no era cosa fácil. El ánimo de una nación que había sido o había estado esclavizada, los ánimos estaban por los suelos. Pero en medio de aquel pueblo había un hombre en el cual el Señor llamó y le dio estas palabras a Zacarías para que le hablara a aquel pueblo que Dios había librado, que había sacado de la cautividad. El pueblo de Dios que había estado cautivo tenía que cobrar ánimo, tenía que acercarse a Dios, tenía que volverse a Dios y permanecer en Dios. Y no era fácil ante los ojos humanos que un pueblo volviese a cobrar ánimo, pero no imposible para Dios. Entonces, posiblemente en los planes que ya tenía Zorobabel, cuando Zacarías le da a conocer la revelación, el pueblo no entra en visión, porque cuando nosotros hablamos antes de tiempo o hablamos sin el Espíritu de Dios, aunque tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero si el Espíritu de Dios no habla por nosotros, a través de nosotros, al pueblo, no va a tener ningún efecto positivo esas palabras. Y era necesario que el pueblo escuchara la voz de Dios a través de su ungido, a través del profeta Zacarías, que las cosas que habían sido dañadas, las ciudades derribadas y quemadas, y tantas otras cosas que habían sido perdidas, solamente iban a ser restauradas con el Espíritu de Dios. No iba a ser con ejército, ni con las fuerzas, ni con nuestra inteligencia o sabiduría humana. Todo es con el Espíritu de Dios. El versículo 7 dice: ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Restaurar el templo, restaurar la casa de Dios, pienso que es más difícil que construir. Es más difícil reedificar que construir. Porque el que construye, o el que va a construir, lo hace a su manera. Lo hace en el terreno que considera que es conveniente. Haces las instrucciones y todo lo diseña de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su capacidad. Pero cuando se trata de reedificar, de reconstruir, es necesario apegarse a lo que ya está diseñado. Únicamente se tiene que remodelar, tener la misma imagen que tuvo cuando fue edificado el templo. Y a veces, por más inteligente que se sea, en la reedificación, a veces no viene quedando igual a como era el diseño original. A veces, en raras ocasiones, viene quedando mejor que cuando fue construido en su plano original. Pero casi la mayor parte de las veces, al ser reedificado un edificio o un templo hablando, viene quedando quizás casi igual como uno quería, pero no igual. Pero cuando Dios llama a edificar, las cosas salen tal y como Dios lo ha planeado, como Dios lo ha diseñado. Lo único que se necesita para ello es que sea el Espíritu de Dios conduciéndonos, guiándonos, instruyéndonos, capacitándonos para que todo salga bien. Y asimismo, hermanos, un templo literal necesitaba ser reedificado. Y para ello era necesario que el pueblo siguiera las instrucciones, que cobrara ánimo. Asimismo, nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que no se nos olvide, somos el cuerpo del templo del Espíritu Santo. Aquí mora el Espíritu de Dios. En usted mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe ser guardado en santidad hasta la venida de Cristo. Sin embargo, es posible que nosotros, y es necesario que todos los días este cuerpo tiene que ser de manera constante reedificado espiritualmente. Ya el Señor lo formó. Ya el Señor lo separó. Veníamos también nosotros de la esclavitud, no de la esclavitud como Dios sacó al pueblo de Judá de Babilonia. Veníamos nosotros de la esclavitud del pecado. Y ese templo que usted tiene, que es su cuerpo, tiene que ser reedificado. Primero, en lo espiritual. Cuando nosotros hablamos en términos espirituales, es necesario y significa que nada del viejo hombre tiene que manifestarse en nuestras vidas. Toda la gritería que teníamos cuando no conocíamos a Cristo tiene que haber muerto. Y en lugar de gritar, en lugar de malas palabras, tiene que salir de nuestros labios, frutos de labios que confiesen su santo nombre. En lugar de nosotros querer pelear físicamente, tenemos que aprender a abrazar y amarnos en el amor de Cristo. Por lo tanto, si esas y otras obras de la carne se quieren manifestar en nuestras vidas, nuestro cuerpo tiene que ser reedificado. Tenemos que permitir que Cristo nos siga moldeando a la imagen de Dios. Por esa razón es necesario que sea el Señor quien pelee por nosotros. Nosotros queremos tomar la batalla, la guerra, los problemas en nuestras manos. Y cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, eso es sinónimo de que no hemos aprendido a confiar en Dios. Cuando uno aprende a confiar en Dios, uno espera en Dios. Uno le entrega todas las cargas, todos los problemas a Dios. El Señor nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, vosotros estáis tranquilos, mía es la batalla. Acá en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 10, dice de la siguiente manera: un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Nuestras almas, hermanos, tiene que ser guardada ante Dios. Pero Dios no va a guardar nada de nosotros si nosotros no le damos a guardar nada de nosotros. Dios va a guardar lo que nosotros le entreguemos a Él. Él tiene cuidado de nuestra salida y de nuestra entrada. Pero nosotros tenemos que guardarnos de manera total ante Él y para Él. Cuando esta alma, cuando este corazón, cuando este pensamiento, yo no lo pongo en las manos de Dios, ya no va a habitar el pensamiento de Dios en mí. Ya no va a habitar las palabras de Dios en su boca. Y entonces, cuando ya lo de Dios deja de habitar o no habita en la vida del hombre, tiende a resucitar la vieja criatura que viene de la esclavitud del pecado. Y es ahí en donde nosotros, por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias manos, queremos nosotros enfrentar la situación, enfrentar el problema, pelear nosotros con nuestras propias manos. Y así nosotros vamos a perder toda batalla. No peleemos, que no nos conviene. De Él es la batalla y de Él es la victoria. Nosotros tenemos que estar tranquilos, confiando en Dios. Y para ello hay que guardar nuestro corazón, nuestras vidas ante Dios. Seguir orando y seguir moviéndonos con sabiduría en este mundo. No olvidemos que de Él es la batalla. ¿Cuánto de nosotros creemos a veces que ya Dios nos ha olvidado porque Él no nos ha contestado ni siquiera una de las tantas peticiones que le he hecho durante muchos años? Dios no nos ha olvidado de ninguna manera. Él no olvida. Y cuando nosotros creemos que ya Dios nos olvidó, empezamos nosotros a actuar, a conducirnos con nuestras propias fuerzas. En otras palabras, estamos diciéndole a Dios con nuestra actitud: Señor, como veo que no haces nada por mí, pues yo voy a hacer algo. Yo voy a tomar acción porque esta situación me está ahogando, me desespera, no sé qué hacer. Y el Señor nos dice que Él pelea por nosotros. De Él es la batalla. Que no se nos olvide. Únicamente hay que estar tranquilos. Y quizás alguno diga: he sabido esperar, he sabido mantenerme tranquilo durante muchos años, pero ya me cansé de orar, ya me cansé de pedir a Dios y Dios no me responde. No te equivoques, no te desesperes. Recuerda que cuando más oscuro se ve, es cuando ya va a amanecer. ¡Aleluya! Cuando menos esperamos la respuesta de Dios, es ahí que el poder de Dios se manifiesta. Porque Dios siempre se manifiesta a tiempo. Y no digo que Dios llega tarde porque Dios no viaja. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él siempre, su mano poderosa, se manifiesta a tiempo. Él está probando si nosotros sabemos esperar y confiar en Él. ¡Aleluya! Josué, volviendo a Josué capítulo 23, versículo 12 dice: porque si os apartares y os unieres a lo que está en estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios, mezclando con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Una advertencia de Dios para nosotros. El Señor ahí le estaba diciendo y nos está diciendo que no se mezclaran lo de esa nación con las demás, con las mujeres de otras naciones. Y si Dios lo dice, aunque no nos guste, hay que obedecer. Y si hay que obedecer es porque amamos a Dios. Y así conviene a nuestras vidas, porque Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero cuando el Espíritu de Dios no está como debiera de estar en nuestro ser, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de que ya no le estamos buscando a Dios como se debe, el Espíritu de Dios no habita de manera plena en nuestras vidas. Y Dios quiere habitar de manera total en nuestras vidas. Él llegó para quedarse en nuestros corazones. Somos nosotros los que le decimos a veces: Señor, déjame en paz tantito. Yo voy a resolver la situación a mi manera. La mujer no cambia. Déjame resolver a mi manera. No entiende, no me escucha. No veo un cambio en ella. Va y va a la iglesia, a la congregación, y no veo frutos dignos de arrepentimiento. O me la cambias o la dejo. Así dice el hombre. Así dice el hombre. Cuando ya el Espíritu de Dios se empieza a alejar de él. Pero Dios no quiere alejarse de ti. Al contrario, quiere permanecer en usted. Y aunque no veas resultados a tu manera, deja que sea el Espíritu de Dios obrando en tu matrimonio, obrando en tu vida, obrando en la vida de tus hijos, obrando en la vida de tus padres. ¡Aleluya! Y sí, ciertamente hay situaciones que considero que a usted le desespera. Pero tranquilos, tranquilos, nos dice el Señor. Mía es la batalla. Dejemos que sea Dios quien pelee por nosotros. Que sea Dios quien pelee por mí, porque así conviene. Y nosotros queremos cambiar a todo el mundo. Y no cambiamos nosotros. Los grandes cambios se originan con uno mismo. Cambiando uno primero. Pero para que uno cambie, tenemos que permitir, seguir permitiendo que sea el Señor quien nos cambie, quien nos transforme. Uno por sí mismo jamás podrá cambiar. De ninguna manera, si nosotros no le entregamos de manera completa todo nuestro ser al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, jamás se podrá ver un cambio radical en nuestras vidas. Por eso es necesario que nos entreguemos sin condiciones, sin reservas, sin miedo a Dios, para que Él nos cambie, para que Él nos santifique más. Por eso si usted ve que su pareja no cambia, que si alguien de su familia no cambia, siga orando. De Él es la batalla. No va a cambiar con la vara. No, 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 no lo intente. Cancele ese pensamiento, varón. Deje el machismo. Y sométase al Espíritu de Dios. Y también usted, dama, aprenda a obedecer a su esposo si él ama a Cristo. ¡Aleluya! Y aunque no ame a Cristo, busque consejería, busque ayuda, primero con su pastor. Primero con Dios y después con su pastor. Pero Dios ha puesto a sus siervos para que aconsejen a la grey con amor y sabiduría. ¡Aleluya! Y gloria a Dios que... ¿Hasta dónde llegué? Gloria a Dios de que el Señor nos ha dado a un gran siervo de Dios, que nos aconseja como conviene. Pero cuando el hombre no quiere obedecer a Dios, dice, si usted supiera, pastor, me dice esto porque no la conoce. Ajá. Dios ve las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos. ¡Aleluya! Y aunque no te conoce a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, pero el Señor conoce tu caminar. ¡Aleluya! Y a veces queremos un consejo a nuestra manera, a como a mí me conviene. Pero cuando no son las cosas como yo quiero, digo, no, esto no es de Dios. Yo voy a hacerlo a mi manera. Y es por esa razón de que después de que hemos luchado con nuestras fuerzas, nos quejamos. Y ya a veces nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios pelee por nosotros. Y es necesario que le entreguemos toda la batalla a Dios. Le pidamos la sabiduría a Dios para seguir luchando con todas las situaciones en la vida, pero siempre agarrándonos de Dios. Que sea el Espíritu de Dios que nos guíe, que nos redarguya, que nos siga enseñando a nosotros. Y algunos cuando descuidamos la Biblia, algunos cuando descuidamos la asistencia a la casa de Dios, ya no acudimos a la palabra de Dios para resolver problemas. Acudimos a pedir consejo en el trabajo con cualquier otra persona. Y aquel que no conoces, le obedeces. Y menos que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y es que hay muy buenas personas para aconsejar y que no conocen a Dios. Pero el mejor consejo viene de parte de Dios. Ese es el mejor consejo. ¡Aleluya! Ubíquese acá en primer libro de Samuel, capítulo 17. Tenemos una gran historia muy hermosa allí. Y sabemos nosotros que se trata de David y Goliat. Sabemos nosotros que el pueblo de Dios había sido retado. El pueblo de Dios era visto de manera inferior por un hijo del diablo, por Goliat, que debido a su estatura, que era muy superior físicamente a los hijos de Israel, ese varón daba vuelta todos los días durante 40 días. En las mañanas daba vuelta a ver si había alguno que se atreviera a pelear contra él, porque ese varón confiaba en sus fuerzas físicas. Y el hombre que confía en sus fuerzas físicas, tarde que temprano, va a recibir lo que es, va a saber lo que es la vara de Dios sobre su espalda. Y sabemos que Dios, este varón David, se sintió indignado de que un gigante, de que un impío estuviera poniéndolos en mal a ellos, que siendo pueblo de Dios, y ninguno se atrevía a enfrentar a aquel varón. Y quizás usted diga, bueno, me está diciendo que el pleito se lo deje al Señor. Y aquí, ¿qué está pasando? Sí, todos los problemas hay que dejárselos al Señor. Pero el Señor nos da de su sabiduría, de sus fuerzas, para actuar en el problema. Y no estoy incitando de ninguna manera a la violencia, jamás. Los hijos de Dios somos pacificadores y debemos de ser pacíficos y fomentar la paz entre todos. Dice su palabra que debemos de seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero esto que estamos leyendo, que le estoy narrando, es de que el Espíritu de Dios que había en David le causó molestia, y sabemos que fue el Espíritu de Dios levantando a David para pelear contra el gigante. Dice aquí el versículo 9, dice: y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y acá el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ciertamente, nosotros, dice su palabra, que el avisado ve el mal y se aparta, le corta vuelta. Pero también dice su palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que hay que saberse controlar en todas las situaciones. Y más cuando hay peligro, hay que saberse controlar. Correr, también corriendo se gana, sin necesidad de pelear. Nosotros no tenemos por qué pelear. Pero, dice aquí, que huían cuando veían a aquel gran hombre. Tenían ese gran temor. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermanos, está en uno, la batalla no es con ejército, no es con fuerzas, no es discutiendo, es con el Espíritu de Dios. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Se añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Esto es lo importante que declaró Saúl: y Jehová esté contigo. Si Jehová no está con uno, no vale la pena moverse. Así que usted, si va a ir a la corte, póngase en oración, pida oración, váyase en ayunas y hable con la verdad, y Jehová peleará por usted en su caso y en todos los casos. De él es la batalla. Pero ni siquiera a veces oramos y me presento así nada más. No, yo confío en mi abogado, que es un buen abogado. Él no ha perdido casos, pero el tuyo, si no confías en Dios, lo pierdes. Por eso hay que agarrarnos siempre de la mano de Dios. Si cualquier cirugía que el doctor le esté o le vaya a practicar o consulta, si no le ora a Dios, pídale la sabiduría que Dios le dé a su doctor para que haga un trabajo eficiente. ¡Aleluya! Es que, hermanos, tenemos una guerra espiritual. No es una guerra carnal de cuerpo a cuerpo, no. Es espiritual. Y nosotros a veces nos estamos olvidando que la guerra es espiritual y la queremos enfrentar con nuestras propias manos. No, no, no. No vamos a enfrentar ninguna guerra, ningún pleito con nuestras propias manos. No. De ninguna manera. Pedro, cuando vio que a Jesús lo habían arrestado, sacó la espada y cortó oreja. Y Jesús le dijo: ¿acaso crees que no puedo orar ahora mismo a mi Padre y que Él envíe legiones para que me guarden, para que me cuiden? Y agarró la oreja de aquel soldado y se la volvió a poner donde estaba. Lo sanó. ¿Por qué? Porque de Dios es la batalla, no es de nosotros. Y sigue diciendo, versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Cuando el hombre no busca a Dios, aunque puede ver físicamente, no ve lo que Dios le ha dado. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, nadie lo ve. el mundo no lo ve. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, vemos, y el diablo ve en nosotros la sangre de Cristo que nos guarda, que nos ha limpiado de todo pecado. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Pero sí, hay que andar con cuidado, sabiamente. Goliat vio a David muy inferior por su estatura. Seguramente dijo, a este yo ni para el comienzo me va a servir. Luego lo voy a desaparecer. Pero no sabía que ese varón pequeño de estatura físicamente, pero grande en espíritu, porque tenía el Espíritu de Dios. Era el Espíritu de Dios a través de él que iba a pelear. No era David peleando, era el Espíritu de Dios defendiendo a su pueblo, porque Dios no iba a permitir que un hijo del diablo volviera a esclavizar a su pueblo. Y así mismo, ¿a cuántos de nosotros nos miran para abajo? No, mira, ¿tú qué vas a hacer aquí en este trabajo? Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Es el Espíritu de Dios quien habita en nosotros. Y Dios nos ha dado capacidad, nos da gracia, nos da fuerza, nos da de sus dones. Todo es de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria. Nosotros no tenemos que andar diciendo yo puedo hacer esto, queriendo demostrar. No. Dios, en algún momento, cuando alguien de sus hijos es humillado, hay que mantenerse humilde. Y Dios lo va a exaltar en el tiempo de Él. Dice un versículo, por una puerta entra y por siete saldrán corriendo, porque ese es el poder de Dios. Y le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Aleluya! Así que, ¿quieres ver la victoria en tus manos? Entrégale el problema al Señor. Y quizás hoy no veas la victoria, pero mañana, no sé, en el tiempo de Dios, pero de que la verás, la verás, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y Él lo ejecutará. Él va a hacer. Pero para que Él haga, hay que dejarlo hacer a Él. Por eso a veces Él no actúa en nosotros, porque nosotros no lo dejamos actuar a Él. Es con el Espíritu de Dios y no con ejército, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestras fuerzas, con nada. La batalla es de Dios y por Dios. ¡Aleluya! Y sabemos nosotros lo que pasó, que David venció a Goliat. Pero recordemos que en David estaba el Espíritu de Dios. Si no hubiese estado el Espíritu de Dios en David, David hubiese perdido la batalla. Pero Dios honra a los que le honran. ¡Aleluya! Dios le bendiga, hermanos. Hasta aquí mi parte.